Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, el número 516, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. En esta edición, una crítica de Omar Rincón sobre los actores metidos a políticos. De la serie documental Remastered de Netflix, comentaremos el capítulo dedicado a la leyenda de Robert Johnson, titulado La Encrucijada del Diablo, debido al mito de un supuesto pacto con el diablo al cual fue ligado. Del crítico de televisión Omar Rincón hallamos un escrito en el cual habla sobre los actores de reparto de la democracia en referencia a que algunos personajes de la televisión o del teatro quieren demostrar su talento en el Congreso. Y se pregunta a su autor si acaso hay algo malo en que lo intenten, que los actores quieren ser políticos profesionales es más que justo y necesario, es legítimo, se responde el mismo Omar Rincón. Es más, él cree que lo hará mejor que muchos de nuestros padres de la patria, ya que estos sí saben actuar y de eso se trata la política. Y he aquí seis razones para que los actores al poder de reparto, extras de la democracia. Que los actores quieran ser políticos profesionales, estar en el Senado y en la Cámara está bien, es su derecho. Está muy bien porque ellos son actores que interpretan un guión y se dejan dirigir. Pueden hacer parte muy interpretativa de una bancada, están en la lógica del partido. Su máximo valor es interpretar, representar, construir un personaje y dejarse dirigir por el jefe del partido. Lo que hace un político es interpretar, representar, construir un personaje. Personaje como el que manda a los que sean como el innombrable o el mal hablado con seducción mediática como Benedetti. O el que siempre es noticia como Roy, la que se hace la estúpida como la Cabal, la iracunda como Paloma, el mala leche como nuestro Humberto, el que es un meme como el que gobierna. Si no se consigue una interpretación auténtica que exprese una singularidad, se es muy mal político. O toca ser el político que mueve los hilos. Los tramoyistas se organizan todo por billete, lealtades, corrupciones, para quien solo existe el billete. Ese es su único guión. Los actores deben estar en el Congreso, porque si esta gente sin educación y con verbo fácil para ofender y mentir como Macías, si están los acusados de crímenes, si están los corruptos y los payasos, es un derecho democrático que estén ahí. Y es que no debemos olvidar que el único requisito para ser político profesional es ser colombiano y tener la edad y ser elegido y querer lucrarse con lo público para beneficio privado. Los actores deben estar porque, además de ser colombianos, están preparados para actuar. Saben seguir el libreto del que manda, no tienen que exhibir un título académico. Todos hacemos política en la vida cotidiana. Yo hice él, Omar Rincón, hago política escribiendo esto. El que dice no estar en política la hace al no interesarse. El presidente al unir agua con gaseosa y, obvio, los actores actuando. Y más aún si están en la Asociación Colombiana de Actores, el sindicato que defiende sus derechos laborales. Los actores deben estar legislando para defender su sector, el teatro, la tele, el cine y las artes performáticas. Todos los sectores tienen sus representantes, y los que no lo tienen, los financian y hacen actuar para ellos, como los bancos, las gaseosas, los canales de televisión, los ganaderos, los palmeros, los narcos, los constructores, los militares. Los actores deben tener sus representantes, pero definitivamente deben seguir moviendo el circo de la democracia. Por allí ya pasó Alfonso Lizarazo, quien era el presentador de Sábados Felices, y ahora más cuenta chistes. Hegel Perea y su gol y la palabra mágica. Bruno Díaz, que ha vivido toda su vida del papel de Percho Durango de Gallito Ramírez, y está en la seducción Guavalosa de Gregorio Pernía. Están los chistes de la gorda Fabiola y Hugo Patiño, que ya era el príncipe de Marulanda, las virtudes de la reina Catalina Acosta, los modos melodramáticos de Lucero Cortés, la fuerza física de María Isabel Urrutia, el dribbling de Willington Ortiz, Gustavo Bolívar y sin sus tetas no hay petrismo. Ahora dicen que va Jorge Cárdenas, que como actor es más bien Malón Malón, pero como uribista obedece a lo bien. Dicho esto, en lo problemático de la democracia colombiana es lo que los actores de la política ejercen esa ley de Peter, la cual dice que cada uno llega a su máximo nivel de incompetencia. Hombres sin atributos, incompetentes pero tienen ego, o mejor, ganas de poder para poder. Por eso cuando llegan allá, solo pueden ser actores de reparto que se ganan un sueldo por actuar como extras. Como extras, ya que los que juegan al poder son los políticos al servicio de los innombrables que tienen a este país y a sus ciudadanos secuestrados en su circo político. Todos los colombianos podemos ser elegidos como actores de nuestra democracia, pero antes deberíamos preguntarnos, ¿qué tengo yo para actuar bien ese papel? ¿Qué aporte singular puedo hacer? Por eso, dice Omar, prefiere la respuesta de Margarita Rosa de Francisco. Tuiteó el 11 de febrero del 2021 aquello de que les aclara a los medios que lean esto. La política solo me interesa como ciudadana común y corriente. No quiero cargos políticos. No estoy capacitada para ello. Por favor, no se imaginen más esa ridiculez. Ya lo he dicho y lo seguiré repitiendo. Quiero ser estudiante, nada más. Señores actores, actrices, mimos y payasos, lo harían mejor actuando y movilizándose en defensa de la cultura y exigiéndole a los gobiernos mejores políticas y recursos. Lo mejor que pueden hacer es actuar la democracia a la calle y de las redes de la vida y armar el boroló. Si quieren ser malos actores y un fraude, vayan al Congreso donde habitan los malos actores. Y hasta aquí el texto de Omar Rincón. El cine y la música son aquellas extrañas y sorpresivas combinaciones que resultan ser asombrosas y explosivas, las cuales vale la pena explorar en una serie de documentales musicales disponibles por los canales de streaming. La semana pasada hablamos del documental Rolling to the Review, donde Bob Dylan es la figura central de un trabajo realizado por el célebre director Martin Scorsese. Hoy hablaremos de Remastered, La encrucijada del diablo, dedicada al magistral Robert Johnson, quien es uno de los pioneros del blues y del rock y su famosa leyenda del pacto con el diablo. Admirado por grandes músicos de la talla de Keith Richards y Bob Dylan, la serie Remastered le dedicó uno de sus capítulos titulado La encrucijada del diablo, debido a los mitos y leyendas a los cuales Johnson fue ligado. A pesar de su brevísima carrera, el músico de Mississippi estableció en la década de los 30 las bases del blues de mediados del siglo XX. Sus escasas grabaciones marcarían a fuego y a revolucionarios del rock and roll de los años 60 como Eric Clapton. Es poco lo que se conoce de la vida de Johnson, motivando una de las leyendas más duraderas de la historia de la guitarra, la del joven que vendió su alma al diablo en un cruce de caminos, convirtiéndose en un maestro de la guitarra. A partir de ahí surge este episodio de Remastered, serie documental de Netflix, que profundiza en historias famosas de la música, desde un intento de asesinato a Bob Marley hasta la muerte de Víctor Jara a comienzos de la dictadura chilena. Devil at the Crossroads, traducido como La Encrucijada del Diablo, se centra en cómo, según el mito, Robert Johnson pasó de ser un guitarrista de medio pelo a convertirse en la base del rock and roll, según el decir de Keith Richards. El guitarrista y compositor, quien tuvo una corta vida a principios del siglo XX, casi no dejó huellas de su paso por este mundo. Solo un par de fotos atestiguan que existió y que tocaba la guitarra como nadie lo había hecho hasta entonces. Se trata de un interesante documental, breve y conciso, 48 minutos, que da cuenta de una existencia desconocida a nivel masivo, pero que marcó para siempre el rumbo del blues y del rock. Recordemos además la cinta argumental Crossroads, película de 1986 dirigida por Walter Hill, inspirada en la leyenda Robert Johnson, cuya banda sonora corrió a cargo del famoso y talentoso Ray Cooder. La película basada en la tradicional y diabólica leyenda Robert Johnson, el inspirador músico del blues, está interpretada en este caso por un jovencísimo Ralph Macchio, quien al final se bate en un espectacular duelo de guitarras con Stevie Vai. Eduardo Rivero, a través del espacio En Primera Fila en la página cultural web enperspectiva.net, recomienda el documental Remastered, La Encrucijada del Diablo, sobre el misterioso guitarrista del blues Robert Johnson. Escuchémoslo.
Este es Robert Johnson.
Robert Johnson.
Que a quien estoy conociendo gracias a ti, porque no tenía ni idea de haber escuchado alguna vez, pero no conocía el nombre. Pero en definitiva lo pueden escuchar mucho, lo pueden conocer mucho más gente a partir de lo que vas a comentar hoy.
De lo que voy a comentar que
un
tiene
documental
que ver,
en Netflix.
Un documental de Netflix muy interesante que se llama La Encrucijada del Diablo. Del que ya les voy a contar, a veces te dicen, bah, ¿cómo sabes de música? Es muy difícil decir, bueno, ¿qué quiere decir saber de música, no? Una de las cosas, una de las claves, yo pienso, es, por ejemplo, aprender a respetar los materiales cuya tecnología no ayuda y valorarlos debidamente a pesar de la falta de tecnología o de la tecnología primitiva, como es el caso de estas grabaciones de Robert Johnson, como es el caso de Gardel, por decir algo.
No me gusta. Remasterizado.
Claro, pero no me gusta Gardel porque las guitarras suenan como si fueran cuerdas de alambre, qué sé yo, que eran grandes guitarristas, lo que pasa es que la tecnología no ayudaba. O no me gustan las grabaciones de Louis Armstrong de la década del 20 porque suenan muy primitivas. Hay que meterse en esos materiales a pesar de la falta de tecnología, y eso es lo que pasa con Robert Johnson, una leyenda del blues, y según Keith Richards de los Rolling Stones, por ejemplo, es la base sobre la que se edificó el rock and roll. Eso es lo que dice Keith Richards de estas grabaciones antiquísimas de Robert Johnson.
¿Sabes por qué eligieron este título, La Encrucijada del Diablo?
Sí, sí, decir? Claro, porque dicen que, como pasaba con el Fausto de Goethe, dice que Robert Johnson, hay una leyenda, no sé si leyenda urbana o leyenda rural a esta altura, que dice que Robert Johnson le vendió el alma al diablo en un cruce de caminos allí en Mississippi, y entonces el diablo le dio un talento fenomenal para la guitarra y todo esto, pero lo hizo morir a los 27 años, Curiosamente, Robert Johnson forma parte del famoso Club de los 27, donde murieron Brian...
Aunque murió un año antes todavía.
Claro, Brian Jones de los Rolling Stones, Janis Joplin, Jim Morrison de los de los Doors, Kurt Cobain de Nirvana, en fin, todos los que murieron, Amy Winehouse, ¿no? Y Robert Johnson murió a los 27. La Encrucijada del Diablo es un documental recién salido del horno de este 2019, que dura 48 minutos y que es realmente muy interesante, que habla de este señor Robert Leroy Johnson, que había nacido en Hazelhurst, Mississippi, en mayo de 1891 y falleció en Mississippi en agosto de 1938, y del que se sabe muy poco. Por ejemplo, hay solo 29 canciones que grabó Robert Johnson. Su obra se limita a 29 canciones en 42 versiones porque grabó más de una vez unas cuantas.
Me siento un poco mejor.
No, claro, claro.
Con mi ignorancia.
Hay apenas dos fotos, dos instantáneas, dos tomas que se conocen de Robert Johnson. No hay ninguna filmación suya, pero esos 29 temas grabados en 1936 y 1937 sin duda son un antecedente clarísimo del blues y del rock. A veces pensamos, bueno, ¿quiénes son los pioneros del rock y del blues? Y nos olvidamos de Robert Johnson. Es venerado por muchos músicos, al punto que no hace muchos años Eric Clapton le dedicó un disco entero de homenaje a Robert Johnson, y de todo eso habla este documental de este maestro del blues. Fue maestro en dos aspectos guitarrísticos, digamos. Por un lado, fue maestro de la guitarra con slide. La guitarra con slide es la guitarra que en la mano izquierda del guitarrista se coloca una especie de tubito o canuto, que puede ser de vidrio, puede ser de plástico, de lo que sea, o hasta de lata, para hacer ese efecto como de guitarra hawaiana, que desliza las notas y las notas van pasando, la progresión de notas casi sin solución de continuidad, así, y suena a guitarra hawaiana. Y eso es un sonido que se utiliza en el blues y en el rock. Él fue uno de los pioneros de eso, y después fue uno de los pioneros en utilizar afinaciones por fuera de la lógica. Por ejemplo, la sexta cuerda, en vez de ser el mi, que es siempre, lo transformaba en un re, y eso le da unas sonoridades bastante por fuera de la lógica a la guitarra. Así que esas fueron algunas de las cosas que hizo este músico ambulante que huía de la segregación. Hay que ver que ser músico sureño, músico de blues, en el sur de Estados Unidos en la década del 30 no era una tarea fácil.
¿Blanco o negro?
Negro. Dos por tres aparecía alguno de los suyos linchado, colgado de un árbol. Es decir, era una era muy, muy difícil. Él lo que hacía era, estos músicos ambulantes llegaban a un pueblo, se ponían en una esquina a tocar, a manguear a la gente. A veces el dueño de un bar les decía, ¿querés venir a tocar en el bar? Y en fin, y agotaban la clientela y se iban a otro pueblo, y así sucesivamente. Así que es una vida muy misteriosa, y está esa leyenda de venderle el alma al diablo.
¿Cómo se hace un documental cuando hay tan poco documento original?
Bueno,
¿no?
ese es el tema. Este documental tiene, como forma de darle una cierta dinámica cinematográfica, tiene unas especies de dibujos animados que hacen, dice, bueno, Robert Johnson se casó con Virginia Travis, no sé cuánto, entonces aparece un dibujito de una parejita saliendo de la iglesia y qué sé yo, pero son muy lindos esos dibujos y están muy muy bien muy bien llevados adelante. Así que eso es un poco lo que hicieron, porque evidentemente hacer un documental que es dinámica pura sin tener una filmación,
sin fotos, sin nada, solamente testimonios.
Lo que se basan es en los testimonios de sus admiradores, sus continuadores, uno de los nietos de Robert Johnson, que habla allí. Así que es un auténtico misterio el de este pionero. Vamos a escuchar otro pedacito de una de estas grabaciones de fines de la década del 30, y si uno escucha con atención la guitarra, se da cuenta que esa guitarra 25 años antes suena a lo que después sería la guitarra de rock de los 50 y de los 60 y demás, ¿no? Esto se llama Sweet Home Chicago, y este es Robert Johnson.
Thank you.
dice Rosario, siempre solo, así sin banda. Exactamente, era una especie de solitario
eterno. Claro, su condición ambulante además lo obligaba a ello, ¿no?
Entonces es el blues esencial de una voz y una guitarra, ¿no? Que por la época en que esto fue grabado, la falta de tecnología y todo, lo acerca más que a los rockeros de ahora, a los que estilísticamente está relacionado, lo acerca más a los esclavos que cantaban en las plantaciones de Alabama y de qué sé yo, del sur de Estados Unidos. Pero por eso digo, es un material muy, muy interesante y vale mucho la pena escuchar. Obvio que se puede escuchar en discos, en internet y demás, la música de Robert Johnson, que es realmente interesante. El documental tiene testimonios, como yo decía, de su nieto y de luminarias como Keith Richards, los Rolling Stones, el célebre músico de blues Taj Mahal, la cantante de Rhythm and Blues y Bonnie Raitt, que es muy conocida. Hay unos testimonios de una cantante mucho menos conocida que muestra ejemplos con la guitarra y que toca y canta increíble, que se llama Rory Block. Vale la pena escuchar las intervenciones ver y escuchar las intervenciones de Rory Block. Y el propio Eric Clapton, ¿no?, aparece también haciendo sus declaraciones allí. Se dice, bueno, tendemos a creer que los pioneros del blues, los que provocaron que Ray Cooder y Eric Clapton toquen como tocan, fueron Muddy Waters, Elmo James o B.B. King, pero realmente antes de B.B. King y de Elmo James y de Muddy Waters estuvo entonces Robert Johnson. Eric Clapton le dedicó su álbum Me and Mr. Johnson en el 2004 a este pionero, haciendo toda su obra, en este caso sí, Clapton, con banda, ¿verdad?
Claro.
Como corresponde.
Pero qué insólito, porque murió tan joven, sí, que su carrera debe haber sido muy corta también.
Muy corta, sí, sí. Él tuvo un año donde era, dicen, un guitarrista limitado, en fin, y durante un año desapareció, y cuando volvió dejó asombrado a todo el mundo con lo que había progresado en ese año. Por eso dio pie a la leyenda que en ese año fue cuando se encontró con el demonio y hizo su pacto allí en un cruce de caminos, en un crossroads en Mississippi, y terminó siendo este músico impresionante que fue. Bueno, vamos a cerrar el espacio en primera fila de hoy escuchando, en este caso, a Eric Clapton en su disco Me and Mr. Johnson del 2004, en este homenaje sentidísimo de Eric Clapton con esto que se llama When You Got a Good Friend.
apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento. En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento. Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Sonia Velosa y Alejandro Hernández. Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen en la sintonía de la Radio UNAL 30 años.
Son una plata.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.